desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Feliz año para todos. Tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Y bienvenidos todos los amigos que nos siguen a través de Facebook, a través de YouTube y por medio de Radio Bautista. Es el primer domingo del mes, el primer domingo del año. Y hoy queremos comenzar con un extracto de El Padre Nuestro, haciendo un sermón que le he titulado Hágase tu voluntad. Ya vamos a entrar en algunos detalles de la palabra de Dios, de la porción que en esta mañana vamos a predicar. Voy a pedirle por favor a la congregación que está acá presente que nos pongamos en pie, que tomemos nuestras Biblias, que lo hagamos de la forma más solemne, de la forma más reverente, y vamos a buscar en la Escritura, en el Evangelio según San Mateo, Matthew chapter 6, verse 9 through the 13. Mateo capítulo 6, versículos 9 al versículo 13. Y voy a pedirle que por favor leamos alternadamente o que leamos antifonalmente esta porción. Yo leo el versículo 9, ustedes lo hacen en el 10 y terminamos todos en el 13. Dice así el Señor en su palabra, y literalmente está hablando Él. Dice así: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Todos en el 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. 12. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cerramos en el 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Y tenemos en esta mañana las ganas enormes de que tú nos hables al corazón. Bendice nuestras vidas. Símbranos. Señor, corrígenos. Háblanos, acarícianos. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. De los cuatro evangelios que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, solamente dos de ellos tienen en sus evangelios la oración del Padre Nuestro. No lo sé, no lo entiendo, no he encontrado el por qué Marcos y por qué Juan no lo pusieron. Solamente lo tenemos en Mateo y lo tenemos en Lucas. En realidad, nosotros tenemos que entender y comprender ahora que comenzamos el año 2018. Me parece que nosotros ya hemos llegado a descubrir por qué vivimos como estamos o cuál es nuestro estatus actual. A esto se le llama causa y efecto. Entonces, nosotros ya descubrimos qué fue lo que causó o qué es lo que ha causado del por qué yo vivo como vivo. Probablemente esto, además de esto, haya sido también un acúmulo de factores que se han venido dando a través de los años, durante nuestra vida, y nosotros hemos ido llevando este ritmo, esta vida, sin darnos cuenta que han aparecido unas pequeñas zorras o zorritas en nuestra vida, que son las que han invadido la viña, que son las que se han comido el producto de esta vida que Dios tiene destinado para nosotros con el propósito que tiene para con nuestra vida. No se nos olvide que el enemigo tiene una táctica, tiene una estrategia. Y él vino sino para hurtar, matar y destruir. Y algunos de nosotros hemos sido clientes. En nosotros ha encontrado materia prima, el diablo, para hacer de nosotros lo que ha querido. Entonces, El acumulo de fallas, el acumulo de desaciertos en nuestra vida, ha sido, ¿por qué? Porque hemos seguido nosotros llevando nuestra vida y vivir nuestra vida a nuestro propio estilo y a nuestra propia voluntad. Entonces, como yo ya no quiero vivir así, como yo ya no pretendo vivir así, y como yo siento que no es lo que Dios tiene para conmigo, hoy yo voy a hacer algo. Me voy a hacer a un lado y le voy a decir al Señor, ya no quiero hacer mi voluntad. Porque me doy cuenta que el producto de hacer mi voluntad me ha traído la calidad de vida que yo estoy viviendo en la actualidad. Les sugiero, como compañero suyo, como hermano, como pastor, que pueda hacer algo. Mira, algunos de nosotros ya tenemos arriba de 50 años. Otros tienen 60, 70, algunos 80 años. Y es probable que la vida que hemos llevado ha sido guiada y ha sido inducida por nuestra propia voluntad. Entonces, eso es lo que nosotros hemos cosechado. Hoy, bueno, voy a decir, como ahora yo tengo menos tiempo para encontrarme con el Señor, ahora estamos más cerca que nunca para que Cristo venga y retorne a la tierra. Entonces, Señor, mira, voy a hacer esto. Voy a dedicarte el año 2018. Ya el 2017 fue de juerga. El año 2016 fue de pachanga. El año 2015 fue de puro parrandón. El año 2014 puro telengue y jelengue y pura zarabanda. El año 2013 fue puro chonguengue. O sea, siempre ha sido mi voluntad. Ahora, en el año 2018, voy a hacer tu voluntad. Si a usted le parece, si a mí me parece que es mucho, 365 días para hacer la voluntad de Dios, hágalo un mes, hombre. Probemos hacer un mes la voluntad de Dios. Si a usted le parece que 30 días del mes es mucho, escoja febrero, que tiene 28, pues. Si lo estoy tratando la manera de acomodar. Si es mucho en un mes, pruebe una semana. Hacer la voluntad de Dios, le garantizo, no por lo que yo digo, sino por lo que dice la Biblia. Porque hacer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, voy a probar a hacerlo. Le garantizo que el fin del año 2018 jamás en la vida se podrá llegar a comparar con la vida que usted llevó en el año 2017. Por eso yo me atreví a decir, el día 31, cuando cerrábamos en la noche acá para esperar el año 2018, que sería injusto y que no sería correcto y que no se vería muy bien de que todos termináramos el año 2017 igual de bendecidos cuando no todos hemos hecho lo que a Dios le agrada. Cada uno ha recibido lo que sembró. Esa es la ley de la vida. Entonces, ahora, puede ser que ahora que nosotros empezamos a caminar en estos días del año 2018, que podamos ser un poquito más prudentes, que podamos ser un poquito más discretos y empiece a hacer yo lo que Dios quiere que yo haga. ¿Qué pena me daría a mí? Y qué pena y qué vergüenza para el mundo secular, para los inconversos, que nosotros que somos el pueblo de Dios, que tenemos la Biblia, que tenemos la palabra de Dios, que tenemos la inerrante palabra, la bella, la hermosa, la preciosa, la infalible palabra del Señor, que nosotros la tengamos como nuestro libro de cabecera y nosotros no podamos vivir al nivel o a la altura de lo que Dios desea. Ya han pasado esos años. Ya estos días de Navidad y de Año Nuevo, cuando nosotros nos convertimos en unos grandes disertantes. Nosotros queremos aprender que cuando la voluntad de Dios, que es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, a mí no me importa. Ahí va a tener que ser lo que Dios quiera, como Dios quiera, cuando Dios quiera y donde quiera. Entonces, cuando se hagan las cosas a la manera de Dios, empezaremos a darnos cuenta y podremos decir exactamente lo que dice la Escritura, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ya pasaron los años. donde nosotros en Navidad nos volvemos religiosos, donde nosotros en Año Nuevo nos volvemos religiosos y empezamos con discursos y con promesas y con propuestas y con resoluciones. Discursos de fin de año, promesas que nunca cumplimos, puros actos religiosos y frases vacías. Todo es bla, 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 bla. Siempre culminamos, siempre terminamos haciendo nuestra propia voluntad. Hoy, que es el primer culto, que es el primer sermón del año 2018, que es el primer domingo prácticamente del año 2018, yo quiero proponerle algo y quiero predicar este sermón. No lo voy a fastidiar, no lo voy a molestar tanto con los versículos, con los textos. Nos vamos a quedar exactamente ahí donde dice el Evangelio según San Mateo capítulo 6, versículo 10. Exactamente donde dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Señor, aquí vengo yo. Haz, por favor, tu voluntad en mi vida. Señor, que en este año 2018 se haga tu voluntad en mi vida. Ya no quiero yo dejarme guiar por corazonadas. Ya no quiero dejarme yo llevar por intuiciones. Ya no quiero dejarme llevar yo por emociones. Ya no quiero ser yo víctima de ideas pasajeras. Padre, Señor, yo quiero que se haga tu voluntad en mi vida y ya no quiero yo dejarme llevar por arranques de ira. Le voy a ir resumiendo esto. Este año, y como sé que me va a ir muy bien, porque hacer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, este año yo ya no quiero dejarme guiar por corazonadas. Yo ya no quiero dejarme llevar por intuiciones. Ya no quiero emocionarme tanto y yo mismo prefabricar en mi mente aquellas ideas que he tenido o aquellos planes que no me han llevado a ningún puerto. Ya no quiero ser víctima tampoco de pensamientos pasajeros. Ya no quiero ser esa persona tan violenta, tan intempestiva y dejarme llevar por arranques de ira en mi vida. Ya no quiero ser yo el juguete de mis propias ideas o de mis propios planes. Le voy a poner a usted una cita y después le voy a dar el texto para que usted lo pueda ver después, para que no se me distraiga. Dame por favor el texto para que los hermanos, oiga esto. Mire, quiero que veamos y analicemos bien este pasaje. Ya le voy a decir a usted dónde está. Enséñame a hacer tu voluntad. Hay una porción en la Biblia que a mí no me gusta para nada y no quiero que se dé en mi vida. Yo prefiero esto que dice, enséñame a hacer tu voluntad, a aquel versículo que dice, hazme entender tu voluntad. No me gusta. No quiero que Dios se vea obligado. No quiero que Dios se vea forzado y no quiero que Dios venga y tome la determinación porque ya no tiene otra alternativa conmigo. Yo quiero que Dios me enseñe, fíjese, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Aquí está el problema. Entonces, si Dios es mi Dios, yo no puedo imponer mi voluntad. Entonces quiere decir que algunos de nosotros hemos llevado a Dios solamente de pantomima, de una forma ficticia. Hemos fingido espiritualidad. Dios es nada más un nombre, pero no una persona en nuestra vida. Dios es un recurso, pero no mi Dios. El salmista dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu, no mis pensamientos, no mi corazonada, no mi carácter, no mi temperamento, no mis intuiciones. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Dónde encuentro yo esto? Por eso le pedí que no lo buscara, para que no se me distraiera. Si usted, por favor, no tiene marcado en su Biblia, en el Salmo 143, versículo 10, hágalo hoy mismo. Y cuando usted tenga tiempo, siéntese y trate la manera de desglosar, de desmenuzar, de exegetar ese versículo. Y diga, es cierto, Yo prefiero que Dios venga y me enseñe y que no me haga a entender. Y que no me haga entender a la fuerza. Algunos de nosotros necesitamos ya de varios coscorrones. Camorras, decimos nosotros allá en Guatemala. Ya aquí se dice zapes. Bueno, entonces, hay otras formas que se dicen con otros países, pero para lo que nosotros conocemos, esto es práctico entenderlo. Yo no quiero que Dios me coscorronee. Yo no quiero que Dios venga y me esté agarrando a mí de pandereta y golpeando toda la vida porque no entiendo a las buenas, porque no entiendo palabras. Entonces voy a hacer esto. Quiero que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Voy a dejar a Dios que tome el control de mi vida. Si no, voy a seguir viviendo el total descontrol que he vivido todos los años. Si yo voy a querer imponer mi criterio, si yo voy a querer imponer mi forma de pensar y yo quiero tener resultados diferentes, no se puede. Si nosotros queremos que hayan cosas distintas en nuestra vida, vamos a tener que cambiar nuestro modus operandi. O sea, no podemos culpar ni a la vida, ni a la familia. Es que esto lo heredé ni mi familia. No. Recuerde que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Señor, quiero comenzar una semana haciendo tu voluntad, no la mía. Ya no quiero dejarme llevar yo por arranques, por aquellas situaciones, por aquel olfato que yo tengo de labrador o de golden retriever para hacer las cosas. Ya no más. Segunda cosa. Quiero que se haga tu voluntad en mi familia. En este punto yo voy a mencionar algo que viví anoche. Yo siempre, siempre les comento todo lo que pasa en mi ministerio y todo lo que pasa en mi familia. No oculto nada. No oculto nada. ¿Y sabe por qué lo hago? Porque quiero que ustedes siempre me lleven sinceramente en sus oraciones. Yo soy producto. Ustedes son los que sostienen mi vida. Ustedes son los que sostienen mi ministerio. Ustedes son con las personas en las cuales yo confío y descanso, porque son las personas que me llevan siempre en sus brazos a través de sus oraciones. Pasó algo anoche en mi familia que lo quiero comentar. Fíjese que estos sermones siempre se hacen con mucha anticipación. Yo no me inspiro en ninguna persona en particular para hacer un sermón. No. Miren, no, ni en las cosas buenas ni en las cosas malas, ¿sabes? No quiero pensar que hay una persona que tenga suficiente material prima para darme a mí una inspiración para hacer un sermón. Yo voy buscando las situaciones que se van dando y voy, esto es lo que creo que necesita la iglesia, y lo voy compartiendo. Miren, hágase tu voluntad en mi familia. Y no la que yo como padre quiera imponer en mi casa. Habemos una cantidad de padres de familia que somos tan groseros, somos tan salvajes, tan desalmados. Tratamos a nuestra familia con la punta del zapato. Tratamos a nuestra familia de una forma inhumana. El hecho de que seamos nosotros los únicos que trabajemos en la casa, el hecho de que nosotros seamos los únicos de que ponemos la comida en la mesa, el calzado en los pies y también los vehículos en nuestra residencia, eso no nos da a nosotros la libertad ni la autoridad para ser esos groseros, para ser esos trogloditas en nuestra casa. A veces nuestros hijos nos ven a nosotros como unos tiranos. No nos tienen respeto, nos tienen miedo. Guarda eso porque ahí viene tu papá. Levántate porque ahí viene tu papá. Acuéstate porque ahí viene tu papá. Báñate porque ahí viene tu papá. Trae buenas notas de la escuela porque ahí a tu papá. O sea, es que es increíble. Y a veces nosotros pensamos que tenemos esa libertad y no es así. Señor, hágase tu voluntad en mi familia. Y no que yo como padre de familia imponga mi voluntad en la casa. Tampoco quiero que se imponga en mi casa las mañas y los chantajes de mi mujer. Si a mí no me compras para el otro mes un carro, yo, mira, de una vez, dalo por seguro, hasta aquí llego contigo. Y yo me regreso allá con mi mami. Bien tenía razón mi tío Julio de haberme dicho que tú no eras un buen hombre. Y empiezan con la misma cantaleta, el chantaje y las mañas y las artimañas y las estratagemas y aquella cuestión de mantener envuelto en un pañuelo al marido y a veces hasta a sus hijos. Y yo de aquí me voy. Y ustedes, si quieren, se quedan con su papá. Y el que me quiera seguir, que me siga. Estoy hablando de cosas que pasan en los cristianos, no afuera en el mundo. Por eso, ya no más. Ya no quiero manipular yo a mi familia como padre. Ya no quiero manipular yo a mi esposo y a mis hijos como una madre exigente. Tampoco voy a ceder ante las presiones y a las rabietas de mis hijos. Mirá, a los fulanos les compraron el Nintendo. A los fulanitos les compraron el jet ski. Fíjate que los... Y empiezan los hijos, sí, a pedir. Imponen su voluntad. Ya nadie, no podemos salir a comer en familia a gusto, porque uno quiere pizza, otro quiere Church's Chicken, otro quiere ir al chino y el otro al Olive Garden. Nunca. Hermano, disculpen, pero esto es lo que pasa en nuestra sociedad. Y tampoco, y aquí es donde voy a mencionar lo que pasó anoche en mi casa. Y tampoco las injerencias de mis suegros o de mis cuñados. Un solo regalo recibí yo para Navidad. Me ando con unas ganas de buscar a Santa Claus porque me la traigo con él. Hoy sí ando, pero con unas ganas de encontrar. Un solo regalo recibí para Navidad. De toda mi iglesia. Y lo puse encima como recuerdo por haber sido el único regalo que recibí. Y lo puse en mi mesita. Pero no se compara con lo que anoche yo viví. Mi hijo Diego y mi hija Minelli les ha ido bien, Dios los ha bendecido y quieren comprar una casa. Entonces, platicando ya hace meses, me dijeron, papi, nosotros queremos comprar una casa, quiero darle una casa a Minelli, a mi nena, y queremos construir nuestra propia vida. Ah, perfecto. Entonces apareció el tema en la conversación y yo escuchando. ¿Y qué posibilidades habrían de que nosotros nos vengamos a la casa para mientras? Y le dije, uy, como eso yo se lo quería proponer desde hace entonces. Así que le dije, pues sí, mira, venite. Mira, no te preocupes, yo aquí me salgo del cuarto. Y bueno, tu mamá que duerma en la bañera, yo en el sofá cama, ¿verdad? Y yo le doy a usted la habitación principal, la master room, y contento, tranquilo. Pero arreglamos el cuarto, le arreglamos todo, acondicionamos bien la casa. Anoche fue su primera noche. Y yo, bueno, le digo, pero ¿cuánto? ¿Un año? No, tal vez menos. No, ¿por qué no? Espérame, cuando cumpla 15 años la nena, le dije, ¿verdad? Para que así yo la veo crecer, así la voy a tener conmigo. Pero platiqué con Minelli y platiqué con Diego a solas. Le digo, ¿sabes que vivir entre familia hay situaciones que complican? Esta famosa convivencia social, por más que nosotros seamos personas civilizadas, siempre va a haber alguna cuestión por ahí que cause algún problema. Y le dije, Minelli, de aquí tú no te vas, ni Diego ni la nena. En ese caso, si llegara a suceder algo, que ya nosotros podemos darnos cuenta que no lo podemos controlar o que no podemos vivir, el que se sale de la casa soy yo. Así que ya hablé con Manny y le dije, Manny, por favor, prepárate y me deja la casa pastoral porque ahí voy de regreso yo para allá. Pero menos ellos. Hermano, hay una porción en la Biblia que dice que Dios bendice cuando los hermanos viven juntos y en armonía. Porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Entonces, si nosotros como iglesia podemos o tenemos la obligación de vivir juntos y en armonía, ¿por qué no en familia? ¿Por qué no en familia? ¿Por qué tenemos que vivir como perros y gatos? ¿Por qué tenemos que vivir toda la vida nosotros de las greñas? ¿Por qué tenemos que vivir toda la vida apuntándonos? No es que mi suegra, no es que mi cuñado, no es que mi suegro, no es que mi nuera, no es que el yerno me hizo esto. Cuidado con esto. A veces nosotros tenemos mucha, no sé de dónde viene todo esto, hermano, no sé de dónde venimos arrastrando estas cosas. Estas cosas tenían que haberse quedado ya fuera. Somos nuevas criaturas, somos la familia de Dios, somos hijos de Dios, somos gente nacida de nuevo. Yo no sé por qué venimos arrastrando con esas mañas de gente inconversa, de gente no civilizada. Tengo que poner a mi familia en las manos de Dios. Quiero hacer tu voluntad. Pero también, tercer y punto final de esta mañana, mire cómo son las cosas. En el primer punto dice, quiero que se haga tu voluntad en mi vida. Quiero que se haga tu voluntad, el segundo punto, en mi familia. Pero también quiero que se haga tu voluntad en tu iglesia. Esta no es mi iglesia. Esta no es la iglesia del hermano Navarro. Discúlpeme, esta no es su iglesia. Aquí no vale su opinión ni la mía. Si la iglesia es de Dios, entonces es Él el que opina. Si Dios bendice esta iglesia, es porque alguna cosa buena está pasando. Si hubieran cosas malas, ¿usted cree que Dios permitiría que Dios pudiera llegar a bendecir a nuestra iglesia como tal? Entonces, Señor, como yo ya te he pedido que este año, o esta semana, o este mes, se haga tu voluntad en mi vida, como yo ya te he pedido que se haga tu voluntad en mi familia, también quiero pedirte que se haga tu voluntad, pero en tu iglesia. Que aquí en esta iglesia no se haga la voluntad de la mayoría de los hermanos que se dejan llevar por su carne y por sus intereses. Padre, es mi oración que en tu iglesia no se haga la voluntad ni la imposición o la decisión unilateral y arbitraria de un pastor caprichoso, de un señorito protagónico, de un señorito carismático, de un señorito polifacético, de un señorito popular. Esas voluntades no caben en tu iglesia. Esa es tu iglesia y aquí tiene que hacerse tu voluntad. Tampoco vamos a permitir que se haga la voluntad del pataleo de algún grupo de resentidos y perdedores. Irán, por favor, vamos. Viernes en la noche les puse yo a ustedes una figura de un teólogo. Hoy les pongo a ustedes la figura de otro. Porque a veces es mejor decir las cosas que dijo otro, a veces por la pobreza espiritual o por la falta de cultura o conocimiento bíblico, empezar a que uno, pastor, está diciendo las cosas y lo que dijo él, cuando ignoran que hay un fundamento o que uno a veces está mencionando algunos quotes de alguien más. Ponga mucha atención a esto, hermano, y póngale, si le interesa su alma, vale la pena que lo haga. Adrian Rogers dijo en una ocasión, el diablo se ha llevado a más gente al infierno desde las bancas de una iglesia que desde los bares. Gente carnal, gente violenta, gente inescrupulosa, gente salvaje, gente que no han podido ser domesticados por Dios porque son fieras salvajes. Ni Dios los ha domesticado. Por eso que en la iglesia no puede permitirse el pataleo de algún grupo de resentidos y perdedores. Y tampoco al circo que quieran hacer algunos que finquen espiritualidad o que sienten en algún momento espiritualidad. No a la imposición de una agencia denominacional. No se va a hacer la voluntad de la asociación. No se va a hacer la voluntad de la convención. No se va a hacer la voluntad de un grupo de resentidos. Y menos la voluntad de un pastor, de un pastorcito, de un señorito que finca espiritualidad. Y tampoco que por ser protagónico, que por ser polifacético o por carismático, popular que sea, si es la iglesia de Dios, tiene que hacerse su voluntad.
Así también.
Yo quiero que se haga la voluntad de Dios en mi trabajo. Hay algunas personas que yo no sé qué les pasa, que por qué están tan insatisfechos, no están a gusto con el trabajo que tienen. I hate my job.
Hay 2 millones de personas que quisieran tenerlo.
Renuncie, hombre. Déjelo, no vaya mañana, no se presente. Tire la llave, mande un memorándum. Mande un correo electrónico ya. I ain't coming to this work anymore. No han entendido que es la voluntad de Dios que tú tengas ese trabajo. Que tu trabajo es el campo misionero en el que Dios te tiene para que tú compartas el mensaje del Evangelio con otras personas. Amamos tanto este país que también queremos incluirlo en este punto. Señor, que se haga tu voluntad en esta nación y no en la mayoría de los que piensan diferente a nosotros. Que no sean los republicanos, que porque los republicanos están en la Casa Blanca, que por lo que los republicanos están en el Senado, que por lo que los republicanos están en el Congreso, que por los demócratas van a ganar dentro de 3 años. ¿Qué importa quién quede? Por bueno que sea, por malo que sea, Señor, por muchos beneficios que pueda traernos alguna ley que se pase, no queremos que se haga la voluntad de nadie. Queremos que en este país al cual nosotros amamos se haga tu voluntad, aunque estén totalmente en desacuerdo la mayoría. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Me he juntado con varios pastores en los últimos 3 meses en el año en diferentes aeropuertos, pastores que vienen de California. Me dice, nuestras iglesias están sufriendo. La determinación y las leyes que se están haciendo totalmente liberales y no conservadoras. Todo es permitido ya en California. Esa es la voluntad que de la mayoría. ¿Se da cuenta? Se da cuenta que la mayoría no necesariamente tiene la razón. Cuando estaba Moisés allá en el monte Sinaí, estaba solo, hablando con Dios y recibiendo las tablas de la ley. Y cuando él bajó y encontró a Josué, encontró a todo el mundo desenfrenado, bailando, danzando y en orgías y todo esto. Era la mayoría. No nos equivoquemos. La mayoría no necesariamente tiene la razón. Dios es la última palabra. Que se haga su voluntad en su vida. Que se haga la voluntad de Dios en tu familia. Que se haga la voluntad de Dios en la iglesia de Él. Que se haga la voluntad de Dios en tu trabajo. Y que se haga la voluntad de Dios en este país tan lindo que nos ha permitido vivir. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, y te bendecimos con todo el corazón. Perdónanos, Señor. Somos ingratos, somos crueles. ¿Qué hemos hecho eso? Hemos hecho que domine nuestro criterio, nuestra forma de pensar. Hemos hecho de que se hagan las cosas a nuestra manera. Nos quejamos cuando no me gusta. Y no damos crédito cuando las cosas salen bien. Queremos que las cosas se hagan a nuestra manera y tristemente no es así. Por eso, un extracto solamente de la oración del Padre Nuestro. Hágase tu voluntad. Porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Llévanos a casa con tu cuidado y tu protección. Tráenos en esta noche a la mayoría de los que tú puedas gobernar. A la mayoría de los que puedas domesticar para estar en esta noche acá. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios. que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.